¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Ya se va noviembre.
Ya se va.
Y aquí Juanita Flores nuevamente con ustedes. Buenos días.
Buenos días, amigos. Yo soy Gloria Romero. Y nos vamos a esta lectura del profeta Ezequiel, que dice, esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño. Cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas, e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
¿Qué llamada? Aquí nos enseña la llamada que tenemos para crecer, para madurar, para hacernos parte de ese rebaño de Dios. Porque viene a separar el Señor, pero como la semana pasada, ha dado sus dones a cada uno.
Claro.
Ha dado su llamada a cada uno y va a respetar lo que uno, cada uno va a elegir, a lo que nos vamos a entregar. Y muchas gentes piensan que entonces comienzan todo es mal, todo el bien, todos los gustos. No. No somos esos estoicos como si hay lo que es de la humanidad, todo es malo y sentir gustos. Y no. Eso no es nuestra iglesia. Pero sí es una iglesia de responsabilidad. Siempre me han preguntado personas que vienen a misa, ¿por qué siempre hablan del pecado? Porque es la realidad que somos. No que el pecado es todo lo que somos, pero entendemos y respetamos esa ruptura del pecado original. Esa ruptura que es real. Si no lo creen, nomás vean la situación humana ahorita, donde hay más que para todo el mundo, tantos en el mundo les falta. Donde hay demasiado, tantas cosas que Dios nos ha dado, todavía hay tanta falta. ¿Por qué? Porque la ruptura de la avaricia, de la corrupción, todo eso sigue. ¿No? Por eso estamos luchando, y cuando hablo de luchar, es que nosotros estamos tratando de integrarnos a este pastor tan lindo que nos viene buscando a los que están perdidos. Un conocimiento que, aunque nos perdemos en veces, el amor de Él nos sigue llamando para atrás. Cuando hacemos cosas porque somos pecadores, todavía está el amor de Él llamándonos para atrás, al camino verdadero. Pero tenemos que tener ese deseo interiormente para las cosas buenas.
Y yo pienso, Padre, que también aquí nos está diciendo que a veces pensamos como que nuestro pecado no merece la misericordia y ser salvos. Pero aquí Dios nos está diciendo su promesa o como su profecía por que nos mandó por ese profeta Ezequiel, nos está diciendo que Él vendrá por nosotros. Porque Él quiere salvar a aquellos que se sienten más perdidos. Son por los que Él quiere darles esa luz. Que nosotros realmente tenemos no que sentirnos perdidos en el mundo, lo que sea, sino que hay esa esperanza de saber que Él, a pesar de que a veces nos sentimos pecadores, que a veces no merecemos lo que tenemos, o usamos tantas cosas que a veces nosotros mismos nos bajamos hasta el piso, pero aquí El profeta Ezequiel nos está diciendo, este mensaje no te lo estoy dando yo, sino Dios Padre que te está diciendo, vengo por ti. Si tú te sientes que estás en las tinieblas, en ese pecado, por ti es por quien vengo. Por ti es por quien Jesús quiso derramar esa sangre, porque yo vengo por ti. Porque así como nos lo dice el Salmo, el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Él por eso nos hizo parte de ese banquete para que nos veamos con cuánto amor Dios nos ama. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de todo, Dios quiere nuestra salvación. Y Dios quiere que veamos nuevamente, salgamos de la oscuridad a la luz que es Cristo.
Sí, para mí también me encanta esta frase, iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. O sea, todos tenemos esos días, ¿no? Esos días de confusión, esos días de tristeza, esos días de desesperación, ¿no? Pero ahí está Él para darnos su paz, ¿no? Tenemos que tener esa paz de que el Señor está con nosotros, ¿no?
¿Y dónde viene esa paz? ¿Con una relación con Él solamente?
Claro.
Pero cuando uno ha gastado todo su tiempo y tiempo con sus hijos, nomás procurando otro entretenimiento. Ay, vamos a distraerlos. Ay, más. Y todo el trabajo es para nomás de acumular. Y todo el trabajo es para a ver qué vacaciones o este lugar o esta cosa tan especial. Dice aquí, vengo a castigar, voy a destruir los que se han hecho fuerte. Porque el precio de los débiles. Y aquí no está hablando solamente de billonarios, está hablando de tanta gente que yo he compartido con ellos suficiente para que vivan en paz, pero porque yo no estoy en el centro de sus vidas, porque ni siquiera me miran ni me buscan para darles fuerza o sabiduría, como hablamos la semana pasada. Esa sabiduría para ver lo que tenemos. Despiértate. Abre esos ojos. Y por eso se pierden tantos. Y Él va a venir a ver, en realidad, a cuál de estos discípulos son míos y no son. Y eso se enseña por las obras. Eso se enseña por la vida que están viviendo.
Claro, Padre, pero yo tengo una duda. Como usted ahorita habló de esa dureza como que a veces se aferran a lo económico, pero también puede ser una dureza de corazón. Esa dureza de corazón que no aceptan la voluntad de Dios o que no aceptan ese llamamiento que Dios les está haciendo.
Sí, pero lo que yo he visto es que los que no están compartiendo, los que están nomás quejándose, los que nomás te hablan que todo lo que no tengo y todo lo que no tuve, No, eso ya ha entrado al espíritu, porque cómo tratan sus hijos, cómo tratan el matrimonio, cómo tratan la comunidad. Estoy maravillado siempre que las iglesias, 10% es los que están sosteniendo la comunidad. 10% por sus dones, por su dinero, por su tiempo, para que siga todo lo que está pasando. Y los demás, ¿qué? 90% ¿qué esperan? Que nomás, como hablamos de las jóvenes, you know, que estaban listas cuando vino el Señor.
Piensan que lámparas.
Sí, uh-huh. Las lámparas. Y después ahí están quejándose que los hijos, que la vida, que no siento nada por venir a la misa, no siento, yo. Pero la mente, vemos exteriormente por economía. Como les digo a personas, mira tu libro de cheques y mira tu horario y yo te digo qué es esencial para ti. Porque ahí se enseña en qué gastas tu dinero, en qué estás, a qué haces tiempo en tu horario por, tengo que hacer esto y esto y el otro. ¡Qué triste! Y nunca el servicio, nunca con ese entendimiento que es un sacrificio, pero esta viejita aquí que vive en el barrio merece media hora nomás a ver cómo está. o mandar a mi hijo, tú vas a ir a ayudarla porque no puede la pobre con esto y esto. No decir que vamos a vivir la vida de ella. No decir que, ay, ella no va a sufrir. No, no. Decir que nosotros, por ser hijos y hijas de Dios, vemos necesidades y no las podemos cumplir completamente, ¿no? Pero sí podemos ayudar a dar, como dice la comunidad de Madre Teresa de Calcuta, dice, tengo sed, dale un poco de agua. Y podemos, pero uno tiene que estar presente para ver que alguien tiene sed. Cuando nomás es, ¿qué tanto vamos a correr? Ay, todo el fin de semana y tenemos que ir para esto y esto. No, nadie para, es lo que veo en mi familia. Y después están sorprendidos. Yo no sabía que estaba pasando esto. Yo no sé qué esto, el otro con el primo. Con el... Oye, ¿y cuándo pararon? Siquiera para ni levantar el teléfono, porque ahora no hablan. Ahora es puro text, text, text. Están en contra de oír la voz. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando oímos la voz? Sentimos, oímos, sentimos la persona.
Se puede transmitir
el dolor. Se puede transmitir que oyes. Y yo no tengo tiempo para preguntarle que en realidad te siento muy triste, pero fíjate, tenemos estas películas, tenemos esto, el otro, tenemos bla, bla, bla. ¿Ok? Si quieres perderte en las cosas pasajeras, es cosa tuya. Aquí nos está llamando que Dios nos ve, Dios nos está salvando, pero por una razón, para poder voltearnos y compartir esa salvación, que la salvación por fin es amor, ¿no? Por fin es perdón, por fin es que yo comparto contigo. Yo me entrego a Cristo y por eso la vida no va como yo deseaba, pero el Señor me está llamando a esto, el otro. Si no estamos en esos niveles, nomás somos como el mundo, ruido.
Así es.
Mucho ruido, sin amor.
Bueno, Padre, ¿quiere que nos vayamos a la segunda lectura o
al
Evangelio directamente?
Sí,
vamos. Ok. Dice según San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber». Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieran con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento, y no me dieron de beber. Era forastero, y no me hospedaron. Estuve desnudo, y no me vistieron. Enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
La cosa que se me pone encima para mí es rodeado en su trono de gloria. ¿Really? ¿Para nosotros qué? Hay diamantes, oro, poderes. ejércitos. No. La gloria de Él, como dice San Francisco, el tesoro de la iglesia son los pobres. ¿Y quién son aquí? Cualquier persona puede cumplir los mandatos del Evangelio. Que no puede, no dice aquí, hay horas para siempre no tenían hambre. Ahora para siempre vivieron, los encarcelados salieron y vivieron vidas justas y buenas. Siempre queremos, antes que yo voy a dar, quiero que tú me das un guarantee, garantizar que todo va a salir bien, que el poco que yo voy a dar, así no es. Porque el poco que damos es necesario para que Dios haga lo que Dios va a hacer.
Y como aquí nos está explicando, Padre, que es como cuando venga el juicio final, como nos está dando uno de lo que va a venir, como Él nos va a decir, ¿qué hiciste por las demás personas? Uh-huh. Porque a veces nosotros pensamos que nuestras obras se las tenemos que hacer a cierto tipo de persona. Y Él aquí nos está diciendo, lo que tú le hiciste a uno de ellos,
al más insignificante,
me lo hiciste a mí. Pero a veces nosotros no entendemos ese concepto de a quién estamos ayudando. Porque a veces ayudamos por complacer, por hacer lo que las demás personas, sin realmente ayudar a la persona que Dios quiere que ayudemos. Porque a veces Dios nos pone personas en nuestro camino, en nuestro trabajo, en las calles, en la iglesia, donde sea que tenemos que ayudar. Y nos hacemos ciegos y sordos a eso.
Nos hacemos soncitos, como decía mi abuela. No se hagan soncitos, me oyen muy bien.
Pero, y yo pienso, Padre, que eso es una gran responsabilidad de las personas mayores, de nosotros, ¿verdad? Sí. De en educar a los niños en ese sentido, ¿no? Porque si un niño no es educado en el catecismo y en las obras de los padres, ¿Qué esperamos de ese niño? ¿Cómo va a crecer, no? O sea, ese niño tiene que ver, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que ya nos acercamos al tiempo de la Navidad, qué importante es darnos cuenta de la gente que no puede gozar de la Navidad, no puede gozar del tiempo. Como las personas que están en el hospital, las personas que están en un asilo de ancianos, ¿no? Y
no me digan, por favor, que no pueden gozar porque no tienen dinero. Nosotros, tal vez como ustedes, también. Ay, dime de los diamantes que recibiste de niño. No, era la familia alrededor del pesebre, a visitar los bisabuelos ahí. Exacto. Era una cosa tan especial. Íbamos cada día porque no más vivían como dos casas cerca de nosotros. Pero, ay, tu bisabuela va a hacer un chocolate, vamos a comer un tamal, pero vamos a sentarnos allí y cantarle al niño en la pecera. Hacer un ritual de algo más sagrado que dame placer, dame gustos para mí. Hoy es la comunidad. Merece su sacrificio. La comunidad es que, ay, no, ¿y por qué están esos niños en el teléfono? Es que están aburridos. Wow. Y piensan nomás tenerlos así toda la vida, mimados con el mamón, you know? ¿Qué va a ser el mamón más allá? ¿Las drogas? ¿El alcohol? No pueden aguantarse que hoy es estar con personas de diferentes edades. De ser una comunidad es tener, no estamos en la escuela con todos los niños como nosotros y no estamos en el trabajo con todos nuestros trabajadores. Aquí hablo a los varones, Vamos a estar en veces muy aburridos, pero para estar presente en amor es un sacrificio que todos podemos hacer porque es tan necesario. Pero cuando uno no ve el valor de su posición, cuando uno nomás ve que sirves para ir al trabajo, para ganancias, para comprarles esta mugre a aquella que para, ¿qué? El 27 ya ni siquiera lo ven. Es un propósito tan inútil. Es un propósito y por eso estamos tan, no nomás aburridos, sino ya estamos disgustos sobre, ¡ay, ya viene la Navidad!
Mecanizados.
Porque, ¡ay, bien! ¿Cómo?
Mecanizados, estamos en automático.
Sí, y ya sabemos que va. ¡Cambien algo! ¿Qué pasa si este año sacrifican algo porque vamos a dar a los pobres que tienen hambre? Y yo nomás digo, no nomás aquí estoy hablando de una canasta de comida, que es muy bueno. Tal vez damos un poco de comida cuando la parroquia nos llama. Ok, pero eso es nada. Yo estoy hablando que, mira, vamos a poner aquí para dar a la caridad católica, you know, a dar donde damos, cuando damos en la cuaresma, para darle a los católicos que sirven a los más pobres del mundo. No porque lo vamos a ver, pero porque sabemos el bien que va a ser.
Claro, padre.
Ponernos ese reto.
Yo sé, padre, y ahorita que usted está hablando de eso, se me vino a la mente que para esta Navidad, familias podían implementar de que en vez de darles un regalo a sus hijos, ese dinero lo guarden para ir a visitar a alguien. Uh-huh. Porque regalos, los niños ya reciben todo el tiempo. ¿Por qué no dar esa ofrenda de esa Navidad para lo que ellos iban a recibir? Hacer, ¿a quién te gustaría ayudar? ¿O qué te gustaría que con el dinero que tus papás iban a comprar eso, a quién te gustaría regalarle algo? ¿Por qué no hacemos unas cartitas y las llevamos en que sea allá a la puerta de la cárcel para decirle a los que están allá adentro feliz Navidad o feliz nacimiento del niño, que Jesús vuelva a renacer en tu vida? Porque tal vez ellos nunca les han hablado de eso. Pero yo pienso que aquí el Señor nos está llamando a que tenemos como familia, como padres, como madres, como jóvenes, realmente apegarnos un poquito en estas fechas que se aproximan a lo material y ver cómo podemos ofrecer esa mano de caridad que Dios a cada momento nos está gritando. Porque Él nos ha estado diciendo que ya el mundo vive esos dolores de parto y nosotros estamos siendo ciegos a lo que Dios nos está anunciando. Y aquí nos está hablando de ese juicio. ¿Qué estamos haciendo para enmendar ese juicio? Para cuando Él venga y nos separe, porque Él dice que nos va a separar dependiendo de nuestras obras y nuestros actos. ¿Qué estamos haciendo para eso, Padre?
Sí, aquí claro. Dice las cosas no nomás más esenciales, pero más sencillas que podemos hacer. ¿Cómo estamos asistiendo a nuestros familiares? ¿Conocen bien a alguien en barrio que es pobre? Nomás para decir, aquí está este dinero para ayudarles. O familias que son pobres que no van a tener en realidad nada, nomás de poder dar la comida de ese día. Nos tenemos que quitar de esa mentalidad que, como yo no puedo cambiar todo en la vida de esta persona, hoy es un cariño, nos toca tan profundo como una obra de Dios, como Dios tocándonos. Eso es el valor que traemos, no porque somos tan superior que vamos, ay, mira, millones de dólares, ya nunca te va a faltar nada. Al contrario, ¿qué vemos con millonarios? Les falta todo. No pueden compartir. Eso no es la solución. Pero compartiendo, invitando, ven a sentarte con nosotros.
Ajá.
Ven a comer con nosotros, ven a rezar con nosotros. Si los conocen que son católicos o cristianos, ¿no? Vengan a rezar y después vamos a tener un refrigerio.
Sí.
Después, algo así sencillo, pero tenemos estas ilusiones, estas grandezas, porque vemos, ay, y estas tonterías que vemos en el televisor dan asco de qué tantas luces puedes poner en tu casa, qué estupidez de gente. Ya todo se ha hecho como si tiene que ser tan grande que lo demás no vale, y es lo que nos cae a nosotros, que nosotros no tenemos valor porque no estamos gastando miles de dólares para prender las luces, iluminar la casa. ¡Ay, qué loquera! ¡Qué loquera! Pero lo que vemos aquí son una llamada a las cosas más sencillas, que lo que todo es, porque nadie va a juzgar a Dios. Nadie va a estar frente de Él, no, como la semana pasada. You know, yo sabía que eres un rey malo, muy duro.
Ah,
con
sí.
Más ganas, ponte a hacer algo. You know? Darte la excusa que al cabo nunca voy a ser como la Virgen María, nunca voy a ser puro, nunca voy a luchar para hacer bienes. Come on, es ridículo, ¿no?
Pues sí.
Pero es la mentira en que vivemos muchas veces.
Bueno, tenemos que reconocer la verdad. Y sí, es verdad, nuestro tiempo, el dar el tiempo, es algo importantísimo.
Es la cosa más preciosa, ¿no, Gloria? Si tú, si das un carro, se va a acabar el carro, se puede agarrar otro, lo que nunca puede regresar es el tiempo.
Exactamente, ¿no? Y nosotros, pues muy bien podemos invitar a alguien, ¿no? Es también un buen propósito de evangelización, ¿no? Con nuestro ejemplo, estamos compartiendo la vida, ¿no? Y para mí, el gozo que yo siento en mi persona estando con la comunidad es tan grande, es como el regalo más grande que puedo sentir en mi corazón, ¿no? Pero es porque ya lo he hecho muchas veces, ¿no? No llegó un día y se quedó, no, sino que hay que ejercitarlo, ¿no? Hay que ejercitar nuestra mirada, nuestra sensibilidad con la gente, ¿no? ¿Cuántas veces una sonrisa no le hace a uno el día, ¿no?
Sí.
No, pues es que me sonrió y ya me gustó.
Sí, claro.
Y ya me cambió el día, ¿no?
Y este domingo donde nos presentan a ese rey, teniendo una riqueza tan hermosa, se bajó a lo más humilde, a un pesebre, en donde nos demostró su humildad y su amor que tiene para la comunidad.
Porque la voluntad y el amor del Padre es la cosa principal. Y si nosotros no vivimos en ese nivel, nuestras existencias nos perdemos en las cosas peripheral, cosas
futiles.
Futiles. Uh-huh. Sí, pero es lo que pasa cuando uno, como has dicho, Juanita, cuando uno tiene miedo, hace cosas estúpidas. Uh-huh. Y por eso nos cerramos completamente a ayudar, nomás a cruzar la calle. Llevar unas galletas, no miles de galletas, unas 4 o 5. Dios te bendiga en este tiempo, si no son católicos, en este tiempo de bondad, de amor, de proclamar la grandeza de Dios. Todos entienden eso. Pero si tenemos ese temor que no somos nada, entonces tenemos nada. Pero si entendemos quién somos en Cristo Jesús, sabemos que Dios va a seguir y Dios nos ha dado ese propósito para compartir, porque en nombre de Él todo tiene un valor mucho más grande.
Y somos sus criaturas.
Amén.
Bueno, hasta la próxima semana. Padre, nos da su bendición.
Bendíganos con esa humildad para compartir y amar. Amén.
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 Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.